Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un viento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, que produce CESALA, Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África. Saludamos a Carmen Salabert y a Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Hola, Vicente y Enrique, bona vesprada. Y bona vesprada, amigues y amics, que cada 15 días ens acompañeu en el programa de CESALA, Nuestro Norte es el Sur. Benvinguts. El programa de hoy va a ser sobre El Salvador, ese pequeño país centroamericano que se encuentra en una situación muy compleja y difícil. Tenemos hoy en el programa a Marco Pérez Navarrete, analista histórico político. Tiene estudios de psicología social, historia y ciencia política en universidades de El Salvador y Estados Unidos. Experto en análisis de protección a derechos humanos, sobre todo en seguridad regional, migración y economía para Centroamérica. Hola, Marcos, buenas tardes. Bienvenido al programa.
Hola, buenas tardes, estoy a sus órdenes.
¿Qué tal te encuentras?
Muy bien, muchas gracias. Todo en orden, siempre pendiente de la región centroamericana.
En primer lugar, nos gustaría que nos informaras brevemente sobre la situación actual en El Salvador.
El Salvador ha entrado desde 2019 en una etapa histórica difícil de describir, difícil de palpar, con serias violaciones a derechos humanos que comenzaron durante la pandemia. Es cuando se exacerba el autoritarismo, no solo en El Salvador, sino en toda la región centroamericana y en muchos países del mundo. Se aprovecha esa brecha de necesidad sobre el desconocimiento de la pandemia y se cierran muchísimos derechos a través de estados de excepción. El Salvador fue uno de esos países donde se comienza a ver los regímenes de excepción como algo normal, como algo natural para enfrentar ciertas problemáticas que han sido históricas y que han tenido en vilo a la sociedad salvadoreña desde hace muchísimos años. Actualmente tenemos una evolución de ese aparataje mediático de la posición oficialista del gobierno, que a través de la popularidad ha implantado un sistema bastante complicado de definir, porque no es una democracia ni tampoco una dictadura todavía como se define teóricamente, pero ya tiene todos los elementos necesarios para considerarlo un Estado que no tiene suficiente acceso a la legislación de protección, especialmente por el uso del régimen de excepción como estrategia de seguridad para casi cualquier tema. Actualmente ya se tuvo más de un año de régimen de excepción, donde básicamente se cortan todos los derechos constitucionales, individuales y colectivos que permiten una vida digna y que, entre otras cosas, permiten la defensa ante el sometimiento y el acoso represivo del Estado a través de sus Fuerzas Armadas.
Hasta aquí llegan noticias de que el presidente Bukele, que piensa presentarse a la reelección, y a pesar de que esto no lo permitía, ¿no?, la Constitución salvadoreña.
Es cierto, el presidente de El Salvador anunció en septiembre del año pasado que va a correr por la silla presidencial en El Salvador en 2024. Esto es a todas luces inconstitucional. Hay una serie de artículos, entre 5 y 6 artículos de la Constitución, que lo prohíben, porque ya se ha tenido históricamente el antecedente de las dictaduras, especialmente las dictaduras familiares entre los años 1920-1930. Eso da a pie, además de todas las dictaduras militares y los golpes de Estado que se tuvo en El Salvador a partir de 1930 hasta 1979, da a pie para que la Constitución de 1983 también añadiera este tipo de artículos donde se prohíbe que una persona que está en la presidencia corra como candidato o candidata presidencial en la siguiente elección, en la elección inmediata. La Sala de lo Constitucional, el máximo tribunal de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, aliada del presidente y de su corte, básicamente ha permitido de una manera bastante subjetiva, de una manera bastante superficial, pero al fin y al cabo declarada como a favor de la reelección. Para que esto fuera constitucional, tendría que haber ese respaldo de la Corte Suprema de Justicia. Y luego la Asamblea Nacional o la Asamblea Legislativa tendría que ponerlo dentro de sus posibles reformas constitucionales y luego en la siguiente legislatura, es decir, la que inicia después de 2024-2025, entonces se puede afirmar que esos cambios son válidos y por lo tanto la reelección podría ser constitucional. En este momento no lo es, a pesar de la popularidad del presidente y de que a todas luces también se van a saltar esas reglas constitucionales, se va a presentar independientemente si se toma 6 meses de descanso, si se toma una salida excepcional, que también lo contempla la Constitución, pero solo para casos graves de salud, por ejemplo, o como se ha hecho en anteriores ocasiones, donde peligra el Estado salvadoreño. Entonces, por el momento, se tiene eso como una versión oficial, que el presidente va a correr nuevamente como presidente en 2024, y esto podría garantizar la señal máxima de todas las dictaduras centroamericanas per se.
¿Cómo ves la separación de poderes como para que responda a esto?
La separación de poderes, creo, a mi juicio, dejó de existir hace ya por lo menos 2 años, cuando el gobierno del presidente Bukele prácticamente arrasa en las elecciones legislativas anteriores y tiene una bancada que nunca había tenido ningún partido político en la historia democrática de El Salvador. Con la mayoría en la Asamblea Legislativa de 84 diputaciones, él tiene más de 60, pudo cambiar inmediatamente varias figuras importantes que definían la frágil pero existente separación de poderes en El Salvador. Entre ellas, por ejemplo, la figura de la Sala de lo Constitucional, que es, como decía, el máximo tribunal en la Corte Suprema de Justicia y que se dedicaba a dirimir estos enredos constitucionales que pueden ser a veces con lecturas demasiado subjetivas a favor o en contra de X ideología política. Entonces, en el caso de la Asamblea y la Presidencia están completamente aliados, está completamente protegiéndose bajo leyes antitransparencia, donde desde la pandemia han estado cometiendo actos de corrupción que han sido seguidos por diferentes entidades, no solo de la sociedad civil, sino también desde la comunidad internacional, incluyendo una especie de CICIG guatemalteca en El Salvador que duró poco tiempo y que fue desmantelada por el mismo presidente. Y también figuras como el fiscal, como decía, que ahora son personajes aliados completamente a los designios del clan familiar en la presidencia de El Salvador. No existe, por tanto, una división de poderes, no existe una posibilidad de tener por lo menos la discusión y el debate social sobre las decisiones presidencialistas y mucho menos de pactos establecidos entre Asamblea y Corte Suprema de Justicia, con el cambio también de muchísimos jueces y juezas que fueron jubilados de la noche a la mañana por el gobierno oficialista.
Parece que hay una gran militarización en el país con lo de las maras. ¿Cómo se encuentra esta situación?
Sí, la militarización comienza mucho antes. Los gobiernos, tanto del partido Alianza Republicana Nacionalista, a partir de 2001, con la imposición de la mano dura contra las pandillas y del FMLN, la exguerrilla salvadoreña, a partir de 2009, le dan muchísimo poder a los militares en El Salvador nuevamente. Le dan un papel, de hecho, que no debía ser considerado después de los acuerdos de paz en El Salvador, después de una guerra cruenta de 12 años en El Salvador y que se firma como acuerdo de paz en 1992. Las fuerzas militares eran completamente dedicadas, de acuerdo a la Constitución, a papeles de protección del Estado. Cuando el Estado, cuando el país, cuando hay necesidad de fuerza y contingencia en desastres de gran magnitud que atentan contra la colectividad del Estado salvadoreño. En este caso, los gobiernos anteriores pusieron las fundaciones para que la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil empezara a degradarse como cuerpos militares dedicados a la seguridad pública. Entonces, la militarización está en su apogeo en este momento en El Salvador, donde el presidente ha escuchado, por lo menos, porque no sé si lo ha hecho en lectura, pero ha escuchado todas las posibilidades que existen cuando la Fuerza Armada protege un Estado totalitario. En este sentido, El Salvador se convierte en un Estado muy cercano a la dictadura justamente por esto, no solamente porque no hay división de poderes, no hay participación social ciudadana, no hay pluralismo político, hay un acoso y una represión a la oposición política y existe un papel predominante de las Fuerzas Armadas en cualquier escenario político del Salvador. Primero se ocupa para controlar la pandemia, entre comillas, batallones armados para combatir un virus invisible y luego posteriormente en tareas de contingencia a partir del último año para el régimen de excepción. En el régimen de excepción se da nuevamente esta panacea sobre el combate directo y la guerra contra las pandillas, que ha sido el acoso máximo en la seguridad del Salvador, y al mismo tiempo empiezan a cometerse muchas violaciones de derechos humanos por parte de estos cuerpos militares. Eso en este momento no tiene ningún freno, porque justamente no hay ni fiscalía, ni procuraduría de derechos humanos gubernamental, ni mucho menos juzgados que puedan tener un papel importante en la selección y estudio de casos de violaciones a derechos humanos. Entonces los policías, los soldados en las calles tienen un papel de jueces, según el mismo director de la policía en declaraciones recientes.
El Salvador fue el primer país en prohibir expresamente la minería metálica y sin embargo ahora nos llega que hay una gran represión para los que se oponen a los proyectos de las industrias extractivas. ¿Cómo ves este problema?
Sí, de hecho, eso fue una de las grandes victorias de hace por lo menos 8 años, donde El Salvador finalmente tiene ese apoyo de diferentes fuerzas de la sociedad civil salvadoreña, incluyendo el apoyo en ese momento temporal de la Iglesia Católica, y permite la conjunción de fuerzas con el FMLN en el poder presidencial y con una asamblea legislativa equilibrada, por lo menos en fuerzas, permiten la prohibición de la minería a cielo abierto, porque existen países alrededor de El Salvador, como Guatemala, Honduras y Nicaragua, donde la minería extractivista sigue siendo un papel fundamental dentro de sus políticas gubernamentales. Hablamos de gobiernos desde hace por lo menos 25 años que están haciendo proyectos extractivistas en Guatemala y en Honduras de manera irrestricta. El Salvador iba por el mismo camino, pero el gobierno del Frente lo detiene un poco como proceso histórico. Y lo más importante es que se logra como triunfo de la sociedad civil salvadoreña después del martirio de por lo menos 6 personas que fueron asesinadas en el norte por estas razones, por protestar en contra de la devastación ambiental que esto podía generar. Ahora hay muchas voces, hay bastante posibilidad de que el gobierno salvadoreño introduzca nuevamente la posibilidad del extractivismo minero en El Salvador, no por ser un país demasiado rico en minerales, sino porque este gobierno se caracteriza por los actos antitransparencia. Entonces, cualquier cosa que suceda en el país que genere un mínimo de beneficio para un nuevo grupo económico o por lo menos para los antiguos grupos económicos, que permita una entrada más de inversión para poder hablar de políticas económicas exitosas, aunque no lo sean, ahora entonces existe como gran posibilidad. Esto tampoco sería una novedad, porque ya a través del extractivismo Bitcoin ya se rompe esa opción de no utilizar bienes y recursos naturales para generar ganancias individuales. Entonces eso ya se rompió. Ahora parecería que el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador va a seguir al pie de la letra cualquier intento de inversión o por lo menos cualquier intento de propaganda que vaya en esa dirección.
No quiero terminar sin preguntarte una cosa que también te afecta a ti, que es la gran persecución a los periodistas tanto en El Salvador como en Centroamérica. ¿Cómo ves esta situación? Tú que también eres especialista en geopolítica, no solamente en El Salvador, también en Centroamérica.
La represión estatal ha vuelto a Centroamérica. En Guatemala, los grupos más conservadores, llámese grupos económicos, políticos y militares, han elegido la venganza en plato frío de todos los jueces y juezas que participaron en los intentos anticorrupción de la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, hace algunos años, y que permitieron el encarcelamiento de presidente Otto Pérez Molina y de su vicepresidenta Roxana Valdetti. Esto fue inédito en Guatemala y por lo tanto ahora existe todas las posibilidades para que el gobierno guatemalteco y el cuerpo judicial guatemalteco le dé la vuelta a la situación pro derechos y sea completamente anti derechos humanos. En Honduras, de la misma manera, hay un nuevo gobierno de izquierda, pero este nuevo gobierno de izquierda va a tener una labor muy dura de enfrentar la propia corrupción que pueden hacer desde su mismo gabinete. Los patrones de conducta que se han mostrado en Honduras desde hace mucho tiempo permiten dilucidar que el nervio de la corrupción en Honduras no es necesariamente fuera del gobierno, sino dentro del gobierno mismo, y que permite una dispersión del modelo corrupto en cualquier área económica existente en Honduras. La represión se va a ir notando poco a poco también en Honduras en movimientos de derechos humanos, de derechos civiles y en periodismo. Y ese es el caso más emblemático en El Salvador. El periodismo ha sido uno de los cuerpos civiles que más ataques ha recibido cuestiones de espionaje de parte del gobierno de El Salvador, y eso no va a parar, eso va a continuar probablemente porque son los pocos elementos que existen para revelar los actos de corrupción que este gobierno está realizando y obviamente las deudas públicas que existen en un gobierno que no tiene un plan de nación, que incumple cualquier regla de Estado de Derecho y que por lo tanto está cometiendo cualquier cantidad de delitos, tanto derechos humanos, tanto grupos ambientales, periodismo y sobre todo los cuerpos feministas, ¿verdad? Esos son los que van a estar bajo la mira de estos gobiernos totalitarios y regímenes casi fascistas en Centroamérica, como ya nos revela perfectamente Nicaragua.
Marco, te agradecemos muchísimo tu participación en el programa y desde luego ha sido un placer escucharte y te deseamos mucha suerte a ti y desde luego a toda Centroamérica.
Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Vicenta. Un gusto.
Ha estado en el programa Marco Pérez Navarrete, analista histórico político.
En la agenda de los próximos días, el lunes día 1, conmemoración del Día del Trabajo con manifestación que saldrá de la Plaza de San Agustín a las 11 de la mañana. Y el miércoles día 3, como todos los primeros miércoles de mes, concentración a las 8 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento en contra de la violencia machista.
Hem arribat al final del programa i, com sempre, pues agraïm la vostra companyia.
Programa de Censala, Nuestro Norte es el Sur. Vamos,